Bienvenidos a la Corte Bizarra, os saluda vuestro anfitrión favorito, Lou Wild Morrison. Hoy os traemos una conferencia muy especial, el anime y su influencia en la literatura juvenil, realizada este pasado verano en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Abrid los oídos, los ojitos, esas vacas, y disponeros a disfrutar.
Bueno, bienvenidos a la charla, la influencia del anime de los 90 en la literatura juvenil actual. Mi nombre es Olga López. Bueno, soy agente literaria, ejerzo como agente literaria y luego también colaboro con varias editoriales en ferias, en eventos. Y bueno, él es Lou Wild Morrison. Lou Wild Morrison es un escritor de fantasía y terror.
Horror.
Horror. Ha publicado una novela de fantasía y terror gore, bueno...
Fantasía, horror, con tendencias splatterpunk, sí.
Y en el mundo de fantasía, sí, que está muy metido en el mundo de la fantasía. Ha publicado con varias editoriales y últimamente ha salido también la antología splatterpunk, que es un género pues más, muy fuerte, un fuerte de terror y tal. Y bueno, también tiene un canal de radio...
Tengo una sección en un canal de radio.
Se llama La Corte Bizarra, lo digo porque lo vamos a estar grabando y saldrá.
Y saldrá para septiembre.
Para septiembre.
Porque ahora estamos de vacaciones.
Para nueva temporada. Y nada, Lu, cuéntanos un poco sobre el anime, la influencia del anime en la literatura.
Bueno, a ver, yo la primera pregunta que voy a hacer, una pregunta tonta de esta vez. A ver, ¿cuántos de vosotros tiene entre 30, 40 y algo más de 40 añitos?
Nada, son pocos.
Poquito. ¿20, 30?
A todos, sí.
Vale, me parece estupendo. Bueno, pues principalmente a los de 20 y 30, yo sé que sois los herederos de los gansos de 30, 40, un poquito más de 40, que salíamos del colegio después de estar machacados, el de la EGB, con nuestra mochila que nos iba dejando nos iba torciendo la espaldita, llegábamos a casa de prisa corriendo a ver esas cadenas que eran las nuevas. Esas cadenas privadas nuevas que tenían, que nos iban a proponer cosas que no veíamos en televisión española en nuestra vida, donde solo nos echaban a la superabuela y cositas así más para los niños, era como que éramos un poquito más tontitos. Que bueno, que habían echado los Caballeros del Zodíaco, fue televisión española la primera que echó Caballeros del Zodíaco, pero que principalmente fue esa la novedad en televisión española, el Caballeros del Zodíaco, era como, hostias, esto es diferente, no es dragón ni mazmorra. No es Silver, no es Mowgli. Entonces, claro, nosotros, yo me acuerdo que íbamos a ir corriendo a casa, cogíamos el bocadillo, pan con chocolate, pan con nocilla, pan con lo que fuera. Y nos sentábamos a ver Telecinco, a ver pues, series como Caballeros del Zodíaco, como Campeones. Bueno, ya con aquí en Madrid tuvimos la mala suerte que no tenían los catalanes, que era que una serie que se oía, existía, se llamaba Bola de Drac. Yo tengo amigos catalanes, escritores, que vamos a leer una de sus obras, que me comentan eso, que vosotros los de Madrid no tenéis ni puta idea de Bola de Dragón. Si nosotros Bola de Drac, nosotros ya, cuando la pusieron aquí para el resto, nosotros ya sabíamos un montón. Ya, vosotros encima llamáis Piccolo, a nosotros le llamábamos Copetín. Ay, es unas cosas que tenéis la gente de fuera. Tenemos unos, teníamos una gran variedad. Y yo al principio pensé, digo, hostia, pues a mí debe ser que yo debo ser el único escritor que, de alguna forma, pues que me siento que estas historias que me están contando y que no me contaban otras series, otros programas infantiles, pues de alguna forma me está llegando, me está inspirando historias, me está diciendo algo. Y bueno, luego con el tiempo fui ido conociendo a otros escritores de mi generación y me he dado cuenta que no era el único, que casi todos de alguna forma nos hemos visto influenciados con este tipo de historias, o sea, y se puede observar sobre todo ya no solo en lo que somos el núcleo a lo mejor más aquí español, más pequeñito, más de esa generación 30, 40, los que veíamos estas series a principios de los 90, Luego están, claro, los de 20-30, que yo digo son los herederos, pues son estos chicos jóvenes, como mi ilustradora, que ya, como el anime, el manga, ya estaba muy estipulado, ya había llegado aquí a España, ya eso, pues nada, nosotros somos los primeros que ven un manga aquí en España. O sea, nosotros, una sección de Planeta Agostini, y de repente ve que hay gente que se está devorando Caballero del Zodiaco, se está devorando Dragon Ball, se está devorando Campeones, y que la gente está pidiendo esas cosas. Y entonces empiezan a publicar Puño de la Estrella del Norte, Crying Freeman, Alita de Batalla, se empieza a publicar los mangas de estas series, como Ranma, como Bola de Dragón, como Campeones, con una edición que no es exactamente la más adecuada, que luego los años sí que nos han llegado los mangas como los mangas tal y como se leen en Japón y tal, eso ya más adelantado. Y entonces, pues bueno, es una cosa que yo, si es cierto, que siempre, por eso yo siempre he querido empezar esta conversación diciendo eso, que a ver cuántos sean de mi generación y cuántos son de esos que ya gracias a que nosotros tuvimos ese interés han podido disfrutar del manga y del anime con mayor libertad. No, es cierto que el internet también ha hecho mucho. Entonces, pues bueno, estas historias normalmente nosotros hemos vivido mucho cogiendo, nosotros quiero decir, los escritores de la literatura juvenil actual, hemos vivido mucho porque en el concepto de que de repente a nosotros se nos transmite algo que ya se estaba tratando en una literatura más adulta o que por lo menos no nos llegaba aquí a España tan fácilmente como era la de estas novelas que se basaban tanto en el Camino del Héroe, que sí, que bueno, el Camino del Héroe está también dentro de los cuentos populares de toda la vida, pero de alguna forma es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el principal autor, que es incluso creo que tiene una novela que se llama Camino del Héroe. Abercrombie ya si hay mucho esta idea del camino del héroe, lo practica mucho, esa idea del joven que de repente le trastocada su vida por algún suceso que le obliga o le lleva a emprender un viaje, que sí, también lo vemos en Tolkien, pero bueno, que yo ya digo que es que mi generación o leías el Señor de los Anillos o lo llevaba mucho. Yo creo que de mi generación, los libros que estaban un poquito más de en aquella época que podía transmitirse eso que nosotros estábamos mamando a través del anime japonés, esa idea de que cualquier chico, en cualquier momento, de repente veía, podía ser, yo no sé, incluso yo me acuerdo, un manga, yo llevaba, de pequeño llevaba gafas. El primer manga que yo vi con un héroe con gafas fue uno de los de Anno, el creador de Neon Genesis Evangelion, que se llamaba Nadia, el secreto de la piedra azul, el galán, el chico que se iba a llevar a Nadia, que era una chica preciosa, que al principio te la presentaba una chica preciosa, de piel de ébano, luego descubrías que era una alienígena, un atlante y demás, pero era un chico con gafas, y era fácil, te podías identificar fácilmente con ese héroe. Más fácilmente con los héroes a lo mejor que nos están vendiendo otras series norteamericanas tipo, yo no sé, Hag, el de Dragones sin Mazmorras, cualquiera de los protagonistas de El Capitán Planeta, todos eran como muy americanos, como muy chicos guapos, ellas eran preciosas, estaban dibujadas muy bonitas, ellos estaban dibujados como muy atléticos, como muy, siempre eran muy carismáticos. Y entonces, ¿qué es lo que nos trae el anime este? Pues nos trae al chico normal, al chico normal de la calle, que se enamora y que persigue y que de alguna forma tiene la oportunidad de vivir una aventura. A lo mejor una aventura amorosa, porque de repente algo en la vida le acerca a una chica, a la chica de sus sueños. A veces, pues resulta que de alguna forma, pues porque en el caso del Caballero del Zodiaco, en el manga, algo que luego no, en el anime no nos explicaron, en el manga todos ellos estaban destinados a ser Caballero del Zodiaco porque el abuelo de Saori se había dedicado a fornicar con 100 mujeres, que curiosamente murieron luego todas, y que habían tenido 100 hijos, y él era el padre de todos esos hijos. Entonces, a todos los mandó a convertirse en Caballeros del Zodiaco. No, en el anime no, en el anime eran todos huérfanos que la había ido eligiendo, por alguna extraña razón. Y digo extraña razón porque, a ver, es más, es como te explica más, es decir, hombre, pues son, estos son mis hijos, son mis elegidos, pues lleva mi sangre, que decir, pues este huérfano es al que yo voy a elegir y lo voy a mandar a Grecia, a China, a esta isla del infierno y tal. Entonces, normalmente, pues ya fueran los mangas estos de Rumiko Takahashi, que era el famoso anime o manga de la Mu, esa alienígena que llega y se enamora de un terrícola, que al principio pasa de ella, que la considera que es una acosadora. Es esa idea de normalmente, Dios mío, es igual. Es el que a cualquier persona le podía pasar, tú podías ser un estudiante normal y un día de repente pasaba algo en tu vida y cambiaba, que emprendías una aventura que a lo mejor no era la aventura de Tolkien, no era la aventura de Abercrombie y tenías que irte a una ciudad. No, muchas veces a lo mejor era una aventura en la cual empezabas a vivir una vida que te había estado rodeando, pero que tú te había pasado desapercibida. Entonces, claro, esto ya no es solo los mangas románticos como Kimagure Oran Road, este que he comentado yo de Lamo, que era un alienígena, un terrícola, este famoso Ranma, uno y medio, mezclaba esos animes de pelea con una aventura, con un tema romántico, bueno. Era esos romances también un poquito más divertidos, no era el romance este ñoño, era el romance este de ni contigo ni sin ti, estamos discutiendo, pero al mismo tiempo me preocupo por ti, que creo que incluso tiene un... Luego estos héroes, este tipo de héroe rudo, tiene hasta una... Creo que me comentaste eso, que tiene hasta su propia categoría, ¿no?
Shonen, ¿no?
No, este es que son el tipo duro, rudo...
Sí, bueno, pues una categoría de tipo de anime, una sí, de clasificación que
hay
de que es el shonen, que es el anime.
El shonen, sí, el
para más masculino, sí. Eso yo, pues se busca esto, un tipo de público que sea, pues eso, más masculino, el que se resalte el valor de la lucha, que sean héroes que...
Sí, el shonen es normalmente, se diferencia del kokoro. Creo que se llama Kokoro, que es el manga más, o el anime más para niños. O sea, por poner un ejemplo, Bola de Dan.
Kodomo.
Ya os he dicho que es que yo para el japonés no es fluido.
Kodomo.
El Kodomo, pues son series que yo creo que algunos habremos visto. Pues sobre todo Bola de Dan, ese anime, ese manga, que agradecieron tantos profesores de gimnasia, porque de alguna forma los niños no ponían peros para jugar a balón prisionero.
Bueno,
era un deporte que todos odiaban porque hacía daño. Era... ¡ah! O sea, ¿quién inventó este deporte de psicópatas? No, llegó con la edad y todo el mundo quería jugar en el recreo balón prisionero, igual que querían jugar al fútbol con Oliver y Benji o sí, tantas y otras series.
Fútbol interminable.
Sí, fútbol interminable, sí. Pero bueno, es que esto... creo que se hizo hasta un...
El mayor ejemplo de Kodomo es el Doraemon.
Sí, bueno, Doraemon,
que se...
Sí, es que no quería hablar de Doraemon.
A lo mejor por el CD.
Es que no.
Bueno, Heidi Marco también está dentro de ahí.
Bueno, no, yo no diría tanto, pero sí, principalmente la
serie... ¿Ese punto de tragedia?
De Kodomo más famosa es Chicho Terremoto. Chicho Terremoto es quizá la serie...
Pero, no, Chicho Terremoto no, porque Chicho Terremoto no, porque va más ligado a lo que es el deporte y va a lo que es a la actividad, a despertar sexual de su protagonista. Entonces, más para niños, obviamente, no. Si el terremoto es un despertar sexual, que es lo que se trata. Las características, por ejemplo, que también van a la literatura, es el afán de superación del personaje. Sí. El juego en equipo, el trabajo en equipo, eso se ve en la literatura, se plasma en la literatura de hoy en día. El trabajo en equipo, por ejemplo, Memoria de Idún, de Laura Gallego, son tres protagonistas, que son tres héroes, que tienen que trabajar en equipo para matar al malo, que es Arran, el nigromante. Entonces, ahí es donde se ve ese lucha en equipo, ese camino del héroe, el camino del héroe, que es otra de las influencias del anime, de la literatura juvenil, es eso, la consecución de unos héroes que van a la consecución de un camino que le lleva a la meta para liberar a uno de los mundos. Sí. Entonces, está poniendo lo que es el tema del anime, o sea, la característica del anime,
sí,
a la claro, literatura.
Sí, desde luego es algo que
nos es tratar de despertar sexual de... Aparte que, bueno, se trabaja, pues, trabajo en equipo, el fomento,
sí,
tal. Bueno, sí, pero es... también el sexual, que es lo que es más historia de shonen, más historias, pues, tipo anime masculino, que es lo que se buscaba.
Sí.
Sin chan.
Puede volver como un Kodomo, pero realmente es un seinen.
Sí.
Y desde aquí en España se ha visto siempre como un Kodomo.
No,
sí, sí, tenemos todavía que ver exactamente cómo lo catalogan los japoneses, pero yo creo que como
No, sí, sin duda yo creo que estaría la misma categoría que una serie que también nos ponía mucho en aquella época, era Lupin III, que se le pensó como un seinen.
Pues está clasificado
era, incluso en su época era una, cuando Monkey Punch la hace en los años 60, está pensado para adultos, completamente, se publica
realmente
en revistas para adultos.
Mira, Chisete realmente está contemplado como ecchi dentro de Spokon. Lo digo porque he llegado en los términos hace un poco más tarde.
Sí, pero
está aquí...
es la demografía. El ecchi y el spokon son géneros.
Son géneros, sí.
La demografía sería shonen, seinen, kodomo, yosei y creo que alguna más.
Sí, alguna de las más. Pues sí, pues está dentro de lo que es el.
Dentro
de shonen. Y luego lo meten dentro de ahí. Entonces, por eso me.
Sí. No, pero sí, es bueno.
Shonen, pero dentro de ahí lo clasifican así,
sí,
también,
sí, sí.
Como un subgénero.
Sí, bueno, es que de todas maneras el shonen aquí luego dio muchos problemas, esta clasificación de shonen, porque para ellos seguía siendo historias para jovencitos, pero también hay que recordar, y es algo que poca gente lo sabe y se ha enterado recientemente, porque luego es cierto que cuando se han reeditado sin censurar. Aquí cuando lo llegan aquí a España, muchas veces los capítulos están tan cortados, tan recortados, que el capítulo llega a durar menos de lo que luego sería la pausa de anuncios de Telecinco, que eran eternas, pero que no, se supone que un capítulo de una serie siempre va a durar algo más, pues no, hubo capítulos que se recortaron tanto porque es que, claro, el señor, el gran Silvio, recordad que estas series primero pasaban por Italia, el gran Silvio, la cabeza de la Liga Cristiana, allí en... Sí, es gracioso que un señor que hace gala de acostarse con adolescentes y tal, sea el cabeza de la Liga Cristiana allí en Italia. Pues ellos recortaban mucho, y aquí en España, pues es cierto que cuando llega, hay mucha gente que cuando hace ahora en los estudios, cogiendo el material original, que se ha restaurado, se ha traducido principalmente en catalán, porque es allí donde más... donde sigue habiendo una cultura mayor que en el resto de la península, pues sí que ha encontrado que había cosas de comportamientos de personajes como en Kimagure Oranrold, los dos amigos del protagonista que están constantemente obsesionados con ver a las mujeres desnudas, con hacer fotos a chicas en bragas. Sí, es curioso. Los japoneses ya vivían muchas cosas que luego nosotros hemos vivido 30 años después. Estas ideas de hacer las fotos de la chica en braga, que ahora nosotros consideramos, vamos, es la perversión actual. El grabar tarizas, el grabar tal, eso no, los japoneses ya te lo contaban. Yo creo que también es una razón por la que están tan vigentes en la literatura actual. Es ese que ellos están ya viviendo una sociedad muy tecnológica, muy preocupada en una época en la cual aquí éramos todavía muy poco dado. O sea, había la consola, pero consolas tenían 3 o 4. Entonces, pues yo creo que es la principal vigencia, también series como Line, animes como Line, la niña que acaba obsesionada con la internet, que aquí en España, pues bueno, contaba una chica, yo estuve viendo un vídeo, que ella, claro, cuando la vio, pues no le cogió el tranquillo a esa idea de la chica que acaba perdiéndose en un universo de ordenadores hasta que convertirse prácticamente en parte de la máquina. Ella no lo entendía y dice, lo vi actualmente con todo lo que es la fiebre de las redes sociales 20 años después, y dije, hostias, es que esto es vigencia total. Y bueno, como comentaba Olga, sí es cierto que es que estos mangas, lo que principalmente, la principal huella que van a dejar en la literatura general actual es el, esa obsesión, ese constante de superarse. El superarse constantemente en el sentido de que, vamos a decir, nosotros veíamos series como Caballero del Zodiaco, veíamos Dragon Ball, y o veíamos una que aquí se tradujo como Ninja Kabuto, que en japonés, el título traducido a japonés, en japonés literal sería el Duende Cuervo Kabuto, en la cual el héroe o el grupo de héroes estaban constantemente poniéndose a prueba. Tenían que lograr objetivos, o sea, siempre decían, pues, cuando pillamos, en el caso de Kabuto, era cada vez conseguir un arma nueva para poder enfrentarse al gran demonio acorazado, que era el villano. En el caso de Goku, pues hombre, ahí hubo una pequeña evolución, pero ahí la evolución sobre todo en que al principio Goku buscaba las bolas de dragón, las 7 bolas de dragón, luego después, tras aquella primera aventura, se enfrentaba a un rival un poquito superior, hasta que ya llegamos al punto de enfrentarse a Piccolo el malo, el cual era un señor muy feo, muy aterrador para niños de 11, entre 11 y 14 añitos, y que ya era el primer villano que se ve realmente fuera de los famosos torneos de artes marciales, los cuales Goku seguía, cada vez aprendía una nueva técnica, Goku o sus amigos, pues siempre había una evolución de todos los personajes hasta que se paraban. Había personajes al principio de la serie, yo me acuerdo, era como, Dios mío, cómo mola Yansa, cuántas cosas sabe hacer Yansa, y Yansa llegado fue el primero que se quedó listo. Y al primero que se cargaba constantemente, luego era Tensian, joder, cómo mola Tensian. Que Tensian, todo el mundo pensaba que era un mutante, que es un alienígena, realmente, como lo pensó Akira Toriyama. Y llegó también Tensian y se quedó en nada. O sea, Tensian después de Piccolo, de la saga de Piccolo, se queda en nada. Después de haber sido el gran enemigo a batir durante una temporada, se queda en nada. Siempre era así. El único que evolucionaba de verdad constantemente al final era Goku. El único que fue... Y era esa idea, luego la hemos visto representada en grandes sagas como Divergente, como El Corredor del Laberinto, donde el protagonista principal y sus amigos constantemente se ven enfrentados a un enigma, a una prueba que les hace al final ser mejores, pero cuando la ven resuelta, tiene otro obstáculo, otro enigma, otra prueba. Y eso siempre está constantemente esa búsqueda del eterno objetivo, que luego también vemos mucho en los videojuegos. No solo, pues claro, lo que nos lo lleva también esas generaciones que somos todos de pronto fue el boom del videojuego también, la hobby consola. De repente yo ya he dicho que es que coinciden dos cosas principales. ¿Y quiénes son los principales productores de videojuegos? Los japoneses. Sega, con la famosa compañía Sega, Nintendo, sí, Nintendo también es japonesa, empezó patatitas hacia naipes al principio, luego pasó a las consolas. Entonces, constantemente es algo que luego también vimos en los videojuegos, esa constante búsqueda del obstáculo, del nuevo, de superar el obstáculo, mejorar, hacerse más fuerte, hasta que llegue al momento final, nunca llega. Entonces, constantemente. Y si no, ya volvemos, como todas estas series realmente nunca acaban. O sea, todo el mundo pensamos que Dragon Ball ha tenido un final. Dragon Ball se fue a Akira Toriyama y sigue teniendo Dragon Ball GT, Super Dragon Ball, y habrá otro Dragon Ball, campeones, Oliver y Benji, Capitán Tsubasa. No tiene final todavía. Oliver sigue jugando y va campeando. Ahora Oliver está en el Barcelona. La última saga ya, Oliver está en está jugando en el Barcelona. Sí. O sea, ya está, siguen superándose. Bueno, porque no hay un final. O sea, entonces, lo que es lo que va, además de un tipo de romance que realmente
se pasa más de algo que en la realidad, que todavía sigue.
Bueno, eso, además de eso eterno, esos partidos eternos. Y yo creo que llegó a haber un físico japonés que llegó en un este del hombre se debía aburrir, y hizo y contó cuánto debía medir el campo de juego de Oliver y Benji. Pues decía, pues a ver, pues estos tíos se tiran corriendo por el campo y una semana entera y no llegan de una portería a otra y no llegan nunca. No sé qué, creo que llegó, tenía el tamaño de 90 campos de fútbol,
sí,
actuales reales. El campo de fútbol de Oliver y Benji.
Estuvo contemplando las secuencias y dijo, en esta secuencia hasta que llegan a un lado, pues son 90 campos de fútbol.
Bueno, y ni hablar de lo que medía el columpio de Heidi, que también lo calcularon y bueno, Heidi podía morir. Si se cae del columpio, Heidi muere. O sea, se acaba la serie. Si alguien le cansaba a Heidi, solo tenía que empujar bajo. Porque tenía que estar a una altura para que se hiciera eso. Tenía que haberla soltado a 50 metros del suelo para que una cuerda tan larga que tenía que los 90 metros de cuerda dibujara la parábola que se veía en el capítulo. Ellos calculaban, porque lo que venía era ver cómo Heidi iba a un lado, iba a otro, calculaban por el tiempo y dice, la cuerda tiene que medir 90 metros y tal, y a Heidi la tienen que haber impulsado desde 50 metros de alto del suelo. Vamos, que la aburrió Heidi, la forma más rápida era empujado a la niña, se acababa automáticamente, no había más. Entonces, pues principalmente si hoy iba a venir mi ilustradora, que es la que me dijo, es que tú qué vas a explicar, pues voy a explicar lo que hay. Todas las series, todas las novelas juveniles actuales están basadas en ese concepto.
Tengo una curiosidad, siempre tengo una curiosidad. ¿Cómo vuela? Vuela tanto, y se le queda una semana volando sin tener alas.
¿Qué, Goku?
Y eso no lo sabía, como lo echaba, digo, no lo entiendo.
Eso es magia, es magia.
Eso se puede explicar, es magia.
Sí, sí. Eso es magia. Pues sí, realmente ya me decía, pero ¿qué hay?
Hombre, tú desde el punto de vista de escritor de fantasía, por ejemplo,
sí, es que
en tus sagas, ¿no? De fantasía, tú sabrás cómo te ha influido el anime. ¿Qué aplicas tú
yo ya he bajado de que yo al principio yo pensaba que la milla debía ser de los únicos tontos que les había influenciado el anime. Algo yo me veía y digo, ser el único. Y luego es verdad que lo he hablado con más, pues a mí me influencia sobre todo, pues ya lo he dicho muchas veces, yo principalmente las series que luego más he disfrutado pues, fueron Caballero del Zodíaco, yo era un fan acérrimo, enfermizo de Caballero del Zodíaco, ese sacrificio auténtico.
Y no tenía un preferido cuando se convertía en cine, yo quiero ver.
Pero sí, bueno, ese concepto también de sacrificio es muy importante también en los mangas japoneses. Te lo vamos a ver sobre todo en Samurai X, o como también lo llaman Kenshin, Guerrero Samurai, que es un manga que está basado está basado someramente en la historia de Japón, y es la historia de un asesino. Bueno, un asesino que se ha convertido en un vagabundo porque se arrepiente de lo que hizo y acaba en un pueblo, pues todo como muy, porque todo muy en esa línea. En realidad está basado en un ronin real, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, me acordaba ayer, pero nada, está basado en un ronin real, en un personaje real que arrepentido de todo lo que había ocurrido, le habían obligado a hacer, se dedicó a bombardear, renegó del shogunato, renegó de todo, del bushido, se dedicó a caminar ahí de ciudad en ciudad. Y entonces el personaje en todo momento representa el sacrificio, porque él su intento de pagar, de resarcirse, encontrar la solución a todos los asesinatos brutales, porque él es conocido como el destripador, se ganó el sobrenombre del destripador, es ir ayudando a diferentes personas que se van cruzando a costa de su propia vida, de su propio, de todo, incluso de su amor, ha perdido el amor, ha perdido un hijo, creo recordar. La cosa es que justo en Samurai X vamos a encontrar el epítome de lo que es el sacrificio completo, el personaje sacrificado. Y el mensaje al final de la serie va a ser eso, va a ser igualmente hasta qué punto vamos, nos sacrificamos por los demás, o estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás, a, pues ya sea para pagar nuestras deudas o el daño que hemos hecho a los demás. En el Caballero del Zodíaco hubo algo que fue lo que más... Pero bueno, Samurai X de alguna forma se emitió, pero se emitió a finales ya de los 90. Sí, se emitía por las mañanas en Canal Plus. Un poquito como de tapadillo, muy de temprano y tal. Pasó lo mismo con City Hunter, la famosa serie que era un seinen, realmente. Era una serie que estaba pensada para adultos. Y claro, cuando de repente la echa Telecinco, dice, hostia, esto para los niños le va a encantar. La historia de... a mí me han explicado... Yo la recuerdo como un asesino en serie. A Ríos a Eva le recuerdo como un asesino en serie. O como una especie de asesino a su vez. Luego, al repasarlo, me dicen que era un detective privado. Yo lo único que recuerdo era un tío que mataba a personas. Y que se quería tirar a todas las mujeres que podía. Me encantaba esa serie. Y es cierto que luego... justamente City Hunter no solo ya a tener tiene influencia sobre las novelas de acción posterior, sino en el propio cine posterior. Es la primera vez, y porque claro, los dibujos animados es lo que tiene, que se va a ver el trazado de la bala, el efecto este de los hermanos Wachowski. Yo no voy a decir la hermana Wachowski, porque las hermanas Wachowski no sé qué cine habrán hecho. A ver, yo digo hermanos Wachowski porque, a ver, yo les conocí como los hermanos Wachowski y ya está. Sé que luego se han convertido en las hermanas Wachowski, pero no creo que ya el cine es muy diferente, es el habla de las nubes. Yo intento ser muy eso, en ese sentido.
Hablamos de los ejemplos que hemos traído.
Pues sí, bueno, vamos a hablar... Bueno, pues,
vamos
sí.
A aplicarlo todo esto.
Vamos a
dar ejemplos para que sea algo... aparte de hablar de las novelas que hemos hablado, Memoria de Dune, La Quinta Ola, Los Juegos del Hambre, Divergente, Oscuros, Hermosas Criaturas, Cazadoras de Sombras, todos ellos también, que es literatura...
Sí, debemos eso, la evolución, personajes enfrentados constantemente a reto, a enigmas y demás.
Pero como esos libros se venden solos y se venden muy bien... Vamos a hablar de libros de autores que a lo mejor son españoles, no tan conocidos, pero bueno, pero que tienen este tipo de influencia de anime. Os voy a leer un espacio, por ejemplo, de...
Bueno, vamos uno a uno y
de este libro, por ejemplo,
comentamos un poquito
que no
el libro.
Leído, que es de una chica que se llama María Martínez Ovejero, Tierra de Luz, Tierra de Sombras. Voy a leeros unos apartados y voy a comentar ahí las influencias de anime. Más que nada, tema un poco más práctico para que lo veamos, ¿no? Dice así, pero sus ojos veían a ese caballero oscuro acercarse más y más a su dorado Aitfrid. ¿Por qué no se dan cuenta? Tropezó, cayó y se maldijo una mil veces por su torpeza. Pero se levantó y siguió jadeante, temerosa, asustada. Llegó a un claro donde podía divisar a los tres compañeros entre los troncos de los árboles. Pero también vio la sombra amenazante del hombre negro, que se cernía sobre el niño, agachado en la hierba. Sin pensarlo, en décima de segundo, descolgó el arco de su espalda, pero recordó que no tenía flechas. Y las lágrimas de rabia y impotencia inundaron sus ojos verdes. Entonces, las palabras de Karim resonaron en su cabeza. Estas manos poseen mucho más poder del que crees. A veces solo hay que desear algo con mucha fuerza para que suceda. Se agachó, cogió una rama seca y como si de una flecha se tratara, sujetó la cuerda con tres dedos. Agarró el arco fuertemente por la empuñadura, encarándose con el objetivo, lo levantó y abrió decidida y por fin soltó la cuerda. Cerró los ojos y repitió una y otra vez. Por favor, salva a Alfred. Por favor, salva a Alfred. La flecha impactó en el pecho del caballero oscuro, que se llevó una mano al lugar donde la había atravesado la saeta y se esfumó. Ejemplo aquí. Son personajes, que es una humana, y son personajes con habilidades propias. Una humana no puede tener ese nivel de magia, ese...
La historia no, a ver. La historia que expresa María en este momento es la historia de Adele. Es una chica que se ha criado un poquito adelantada a su tiempo en el París, en la Francia del siglo XIX, pero muy al principio del siglo XIX. Y ella pues ella no encuentra su lugar en el mundo de su época. Ella siempre está diciendo que se tiene que casar, tiene que hacer tal, y claro, ella de repente un día su espada, ella ha insistido en aprender esgrima y lo practica con un familiar, sus primos, vive en casa con sus tíos, en la casa de su tío. Entonces, un día su espada, se pierde la espada y la encuentra clavada en un rosal. Entonces, cuando la va a recuperar, de repente se le abre un portal y entra en un mundo mágico, que es esta, y atraviesa el portal, y allí pues empieza a vivir una serie de aventuras, con una serie de personajes que literalmente siempre la, yo le siempre decía a María de Comacha, que son auténticamente son de videojuego, de, o de estos animes tipo Fairy Tail, e Inuyasha, y demás. Y dices, no, no, es que a mí me encanta toda la serie esta de Rumiko Takahashi. Y tal. Y luego, ya, claro, tú leías, la, pues, hay un momento.
Sí, tengo, leo otro.
Ahí, sí, en el cual es que encuentras, vuelves, encuentras la influencia completa de esa relación entre los personajes tan propia de la autora, la gran reina del.
Leo otro, por ejemplo. Anime. Yuri se acercó a los dos. Vamos a ver, histérica, deja de lloriquear de una vez y dinos qué es lo que ha pasado. Ella clavó sus ojos húmedos y cargado de rabia los suyos. ¿Cómo puede decir eso cuando alguien casi mata a mi niño y vosotros ni os habéis enterado? Pues a esa me refiero, estúpida. ¿Cómo puede ser que tú te dieras cuenta de que ese noble venía por nosotros haciendo uso de la magia oscura para ocultarse y nosotros no lo intuyéramos? Eres una simple humana. Vamos a ver, grandísima ignorante, ¿es que no te das cuenta de lo que ha pasado? Entonces, el tema aquí es una chica normal que sufre la transformación para cambiar el mundo. Ese es lo que los anime, lo que trata, y aquí pues se ve plasmado.
Empieza una aventura,
no,
sí.
Ella contesta, ¿y qué más da eso ahora? Lo importante es que el pequeño está bien. Yo sabía ese hombre caminar sigiloso, armado, sabía que tenía como objetivo hacer daño al niño y actué. El tema de la ingenuidad, del buen corazón, del valor de superación de lo que es un héroe también se ve ahí. Luego el personaje, yo la mato, de verdad que la mato. Suéltame, Maiwen. Suéltame, Maiwen. ¿Cómo puede ser alguien tan simple? Tranquilízate, Yuri, ya me encargo yo. Luego, Adele. Había terminado con ellos. Capacidad de un maestro, creyó Maiwen, pero es imposible, solo es una humana. Sin embargo, esa percepción del peligro, la capacidad para rastrear un Aedes y la flecha de luz, Yuri fijó sus ojos en la mujer que bromeaba con el chiquillo, y su tremenda inocencia hizo que naciera en él el deseo de protegerla y ayudarla con todas sus fuerzas. Eso es.
Bueno, el tema es que aquí vamos a encontrarnos mucha relación, la gente haya visto Inuyasha, la relación de Yuri y Adele es muy parecida a la que hay entre Inuyasha y la sacerdotisa. Es una relación de la cual él desde el principio solo ve en ella una chica, una extranjera. Pero claro, el resto, sí, el resto va a empezar a ver el resto de compañeros con los cuales va a emprender esta búsqueda, porque ellos tienen que ir a buscar 7 gemas. La novela se divide en 5 partes. La primera parte es la introducción. Nos habla de Adele, nos habla de cómo es la vida de Adele, cómo llega a este mundo, cómo se adapta, cómo la recibe. Y a partir de ya luego empiezas con las diferentes búsquedas y los diferentes mundos a los cuales van viajando ella y sus compañeros para conseguir las diferentes gemas que van a ayudarles a vencer a estos nobles, a estos villanos que viven en las tierras de las sombras. Entonces, pues Adele principalmente simboliza eso, estos personajes tipo Akame, tipo, que nunca me acuerdo cómo se llama la chiquita, la protagonista de Inuyasha. Entonces, va a simbolizar este tipo de chica, con su propia independiente, de buen corazón, porque ella, hay un momento de la novela que dice que ella no soportaba el color de la sangre, pero bueno, que se va a ir evolucionando, va madurando en este mundo donde por primera vez ella se siente útil, o se siente que no la están poniendo, no la ponen en duda por ser una mujer, porque fijaos, ahí ser mujer o hombre en este mundo no hay mucha diferencia. Ella, lo que la van a criticar, Yuri, es que es una extranjera, que no entiende este mundo. Ella, quiero recordar, en el primer momento todos saben que ella viene de otra dimensión. Entonces, claro, ella empieza a demostrar una serie de talentos que a ellos no les pasan. Porque son talentos de alguien que pertenece a esa tierra, pero no alguien de eso, sino una persona muy poderosa dentro de esa tierra. Incluso llega a tener un parecido bastante preocupante con la gobernante de la Tierra de la Luz. Entonces, ella, desde el primer momento, empieza a mostrar una serie de talentos. que van a ir ayudando en estas diferentes misiones, estas diferentes pruebas. Van, hay, visitan una tierra que es completamente vegetal, otra tierra que es volcánica, donde está la gema del fuego, la gema del agua, la gema de la tierra. Entonces, constantemente vamos a encontrarnos en esta novela un poco siempre cierto recuerdo a estos mangas y animes de fantasía, aventuras, muchas veces también aventuras como Dragon Quest, que era saga de videojuego. Y luego sí es cierto que se hizo una especie de anime basado en una parte de Dragon Quest, que fueron las aventuras de Fly, donde todo el mundo piensa que es Akira Toriyama. Akira Toriyama lo único fue el diseñador de personajes de los videojuegos. Pero por lo demás, sí, normalmente aquí en esta novela lo vamos a encontrar, es una persona que le encantaba el anime, le encanta el manga, le encanta la fantasía, y que lo imprime en cada una de sus páginas. Es una novela muy recomendable, que colocó a su autora en su momento como la tercera mejor escritora de fantasía española. El año creo que fue editado en el 2014 o el 2015.
Sí.
Entonces, pues luego tiene otra novela que Recuérdame, que está más inspirada, de las partes que ya me dejó leer, está más inspirada en estos, en otros animes más parecidos a los de Anno, donde hay un, como es Neon Genesis Evangelion, donde hay más psicología, hay una historia de amor, hay una historia de detectivesca, pero la relación amorosa se trata más un poco de esto, también muy se recuerda a muchos animes como Bateadores, Salir de Juventud. No es la típica de Takehashi, que suele ser siempre muy de amor, odio, al principio parece que la pareja se odia, pero realmente al final todos hay una gran preocupación que va a desembocar al final en el que acaba la pareja junta. Pues poco más se puede decir. Yo está en venta en Amazon todavía. Es una,
bueno, a ver, ¿y alguna otra de las que son más famosas? ¿Los Juegos del Hambre? ¿Tú crees que lleva...?
Los Juegos del Hambre, curiosamente, por lo menos su autora tuvo la decencia de decir que no era una historia original, que ella se había inspirado en la novela Battle Royale, una novela que salió en el año 99 en Japón, que luego dio lugar a un manga y a varias novelas más. Y que bueno, yo creo que
La Infracción también.
No ha tenido anime. Yo creía que sí, que lo había, incluso que los montajes que se hicieron para Juegos de Alambre, todas estas películas, yo pensaba que era un anime de Battle Royale y no, me han dicho que no. Pero sí, aquí eso es cierto. Pero ya no solo Battle Royale, pues ahí cierto que la señorita Wilson, creo que se llama, ¿no?
No, que no, ¿quién?
La autora de los Juegos del Hambre.
¿Cómo se llama la autora? No me acuerdo.
Creo que se ha pedido a Wilson.
¿Cómo?
Susan Collins. Eso, Susan Collins. Sí, eso, no, tú tuvo la esencia de decir que se había inspirado.
Me acuerdo de la protagonista Candice, y ya con Candice, sí.
Se había inspirado en Battle Royale completamente, esa historia. Lo que pasa es que ya en vez de coger la historia de los estudiantes de instituto drogados a los cuales se les encierra en una isla y luego se les da un arma y tal, ella cogió el ambiente distópico de la novela japonesa, pero no, prefirió hacerlo como más político, cogiendo las diferentes ciudades, los representantes de cada ciudad. Esto era simplemente Battle Royale, era un intento de acabar con... Era una forma curiosa, un sistema educativo. Te lo vende. Cada vez que tú, cuando estudias un poquito Battle Royale, había algunos ensayos, te dicen que es que está expuesto como un sistema educativo para acabar con tanta población. También es un Japón muy diferente, es un Japón que es alternativo, donde Japón, los territorios de Japón ya no solo son la isla, sino que es Corea y es parte de China también.
Entonces, pero bueno, pero han salido muchas novelas.
Sí, la distopía, sí. No, la primera distopía, yo creo que también hay mucho.
La quinta hora, el corredor del laberinto.
En la distopía actual hay mucho también, mucha influencia de animes y mangas de los años 90, como puede ser. Ghost in Cell. Es cyberpunk, pero también es una sociedad un tanto distópica. Akira, por supuesto. Yo creo que Akira fue. Creo que fue un boom cuando llega a España, el valor de todo el mundo que tenía que verla. Una película no se la recomendaría jamás a un niño. Pues yo creo que la vi dos veces y las dos veces me traumaticé. Tiene un final crudo, asqueroso. Pero aún así es cierto que tú ahora la observas, esa crudeza está a la orden del día. Pero es una crudeza que ellos siguen practicando mucho en anime. High School of Death, que no es de los 90, es más actual. Yo High School of Death la veo muy representada en novelas juveniles, sagas juveniles actuales como La Quinta Ola o Mañana cuando comience la guerra. Esa idea de repente el grupo de jóvenes que están en un momento, pues, en el caso High School of Death es un día cualquiera de clase, en el caso de Mañana cuando comience la guerra simplemente son chicos que salen de excursión y al día siguiente y de repente ven que el mundo entra en guerra. Y se ven expuestos, se ven puestos a prueba. Pues sí, la idea también, volvemos a ver también en Battle Royale, esa idea de Battle Royale de qué ocurriría si tú, de repente, eres una persona normal que tiene que estudiar, su única idea es estudiar y llegar a ser útil para tu sociedad, y de repente te dicen, no, es que tienes que matar a tu compañero de al lado. O tu única función a partir de ahora vas a sobrevivir porque vas a morir, cuando te despiste vas a morir. Entonces es la idea de cómo nos, si el mundo de repente estallara, si todo nuestro mundo de repente se convirtiera en una distopía, ¿cómo reaccionaríamos? Entonces es algo muy curioso que se empezó a ver en diferentes animes y mangas japoneses y que de repente hemos visto en un montón de novelas ahora de esta nueva, de esta moda, claro, es una moda, sinceramente vamos a reconocerlo, ¿sabes? O sea, ahora todo el mundo tiene que escribir distopía, vas a los festivales de fantasía y hay que, tiene que haber, si no hay una mesa, hay dos o tres sobre distopía, novelas
claro,
distópicas.
Y se como el terror lo tiene un poco más olvidado, y después fantasía y terror.
No, pero que quiero decir que ahora mismo es el boom, o sea, si no hay dos, tres o cuatro sagas distópicas que salgan al año, no hay ninguna.
Ahí están.
Sí,
¿y quieres que lea mejor la otra novela, la de los mitos caídos de nuestra infancia?
Esto es una novela, los mitos caídos de nuestra infancia, no es una novela, es un libro, es una especie de estudio ficticio de lo que ha podido ser de nuestros queridos héroes Son Goku,
Oliver y Benji. Dos escritores gamberros, bizarros, porque son muy bizarros, escribiendo qué pasaría con los animes en la actualidad.
Como si fueran personas reales.
O sea,
imaginaros que Goku es una persona real. Se ha acabado la serie. ¿Qué está haciendo Goku a día de hoy? ¿Qué es de Vegeta a día de hoy?
Son los mitos que hay en nuestra infancia, de Manuel Gris y Manuel Barracín.
Un vegano le veo, así que...
Bueno, pues aquí va todo de drogas, prostitución, ese tipo de cosas. Entonces, es fuerte. Es un libro que... Yo conozco a los autores en persona y me lo encontré y dije yo, pero qué coño... Y claro, te quedas como todo loco, ¿sabes?
Imaginaros cómo debió ser la presentación. Solo vas a escribir un fragmento.
Sí, porque...
¿Cómo debió ser la presentación? Porque es que...
Habla Benji, ¿no? Benji. Cuando acabó la serie todo se esfumó y fue muy duro alejarse de los platós. Yo siempre quise ser propietario de un circo. Con el dinero que recibí de las giras y los bolos pude comprar esta maravilla. En este momento una carpa cae del suelo y aplasta a una señora mayor que pasaba por allí. Benji coge al vuelo su dentadura postiza y sin demutarse continúa con la explicación. Por casualidad me encontré como viejos compañeros los hermanos Perrick en la sala Bagdad de Barcelona.
Sí, bueno, también hay que aclarar que no pudieron poner los nombres reales.
Por su flexibilidad hacían espectáculos eróticos no aptos para estómagos sensibles. Su adicción a la heroína había provocado que perdieran todos sus dientes, excepto el que los hizo famosos. Nunca fueron muy inteligentes, así que los contraté de guardaespaldas. Ejemplo. Existen personas que han nacido para aniquilarse. Si Oliver se compraba una casa, Mark adquiría una más grande. Si Mark salía con una modelo, Oliver provocaba que rompieran para que saliera con él. Si uno se operaba con Botox, el otro se destrozaba aún más. Cada uno tenía que ser superior al otro. De hecho, esa fue su única forma de vida. La gente que le rodeaba los abandonó y su economía empezó a resentirse. Su vida se transformó en una lucha constante. No se trataba de odio, ni siquiera de repulsión. Repulsión, si realmente se necesitaban. La verdad fue tapada para seguir vendiendo camisetas a más nostálgicos. Según la cultura popular, se retiraron a la isla del Caribe. Entonces, esa de Oliver y Benji, de Campeones. De Dragón, le llaman la bola de los dragones porque obviamente no pueden utilizar el título, pero por ejemplo, sí, su protagonista.
Petición de la editorial.
Claro, su protagonista Gonzoku fue el niño prodigio mejor pagado de los dibujos animados, superando a Oliver Patton y Heidi. Se rumoreaba que cobraba cerca de $1,000,000 por episodio, la primera parte de la saga. La historia de Soku podría haber sido mucho más fácil, pero sus padres, sabidos de dinero, le exprimieron para hasta el último centavo, dejándola la más absoluta de la miseria. Soku le demandó y ganó el juicio, consiguiendo diferenciarse de ellos y conservando parte de dinero. Pero nada de esto le sirvió demasiado, porque empezó a frecuentar locales de alterne, licorerías, salas de juego clandestinas, donde no solo se apostaba dinero en metálico, sino también casas y órganos genitales de enanos. Luego, pues trata pues que, pues bueno, pues hacen apuestas ilegales, Soku y yo nos dimos a la mala vida. Alcohol, drogas, apuestas ilegales, todo a gastar por gastar. Así nos ha ido. Entonces, pues bueno, pues es así un poco, así como nos quedamos un poco tiempo. Pues así, para que veas que sí que, joder, todavía se hacen novelas.
Esto es, evidentemente, son dos chicos que disfrutaban de los y quisieron hacer su propio homenaje al anime de los 90 en un libro. Es muy gamberro.
En plan gamberro.
Estaba
gamberro. Y luego voy a leer otro fragmento de otra obra que se llama Crónica de Walker, que no sé si a Lu le suena de algo.
Sí, bueno, algo me suena, sí.
Y luego, por ejemplo, dice: ¿Tú eres la hermana loca o la compañera de piso excéntrica? Preguntó alzando una ceja. Ella alzó las dos cejas. ¿De quién? Preguntó llevándose el pulgar a su voluptuoso y rojo labio inferior. De la tal amanecer. Pues es complicado, complicado. Ricardo guiñó los ojos hasta que una luz se le encendió la cabeza. Uf, ya entiendo, tú y ella. ¿El qué? Preguntó interrogándole con la mirada. Nada, olvídalo. Este levantó y se puso a buscar su propia ropa sin atreverse a mirar a la chica. Ah, bueno, sonríe ella, también sé hacer eso. Solo espero que no estés molesta conmigo, se disculpó él sin atreverse aún a mirarla. ¿Molesta contigo? Ella saltó de la cama y antes de que él reaccionara se le estaba abrazando con mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Si siempre me has encantado, tontorrón. Y luego, por ejemplo, Moon soltó de golpe a Lucas, que estrelló su culo contra el asfalto. Eso por la sensibilidad con la que trataste esa mana mientras me la traías. Y luego le dio una colleja. Y esto por ser tan estúpido de enfadarte a él. Se puso con los brazos en jarra y arrugó su naricilla. ¿Qué narices pasa contigo, tío? ¿No sabes diferenciar entre amigos y enemigos? ¡Levántate! Le dijo, sin dejar de recordarle lo molesta que estaba con él. Tú también necesitas que alguien te cure, idiota. Y arrastrándole por el cinturón se lo llevó para curar también sus heridas. Esto es de una novela suya.
Sí, es una novela mía.
Pero para que veas que también tiene su anime, esa es un personaje que,
sí, no,
que es muy anime. Es muy, es como una niña pequeña que.
Moon es el personaje un poquito. ¿Cómo se puede decir? Es el personaje más importante. No, más. Sí. Es el personaje que le gusta a casi todo el mundo que lee la saga. Es un poquito el más representativo, el que la gente va ilustrada, por lo tanto la gente luego en el que el dibujo más le gusta. Está inspirada también en cualquiera. Luego si queréis os podéis acercar, ver las ilustraciones.
Bueno,
está muy inspirada en manga, porque mi ilustradora es, le encanta.
Pero bueno, en lo que he leído se ve el aspecto cómico del género.
Sí, no, la idea de esta, sí, el amor, el valor
de amistad, por ejemplo,
que
son
vínculo
de amistad. Y luego, lo que es muy típico de lo que es el anime es la ruptura de esos espacios cómicos dentro de lo que es el dramatismo de la trama. Trama dramática, siempre tiene esa lucha de que uno muere, el otro un amigo, no sé qué. Pero
sí, bueno, siempre se.
Esos aspectos cómicos para dar como una especie de respiro al lector, de decir, bueno, pues.
El shonen siempre ha sido eso, siempre también ha potenciado mucho lo que es. Valores como la amistad, el compañerismo, el esfuerzo, el sacrificio. Ya fuera sus versiones románticas, como sus versiones deportivas, pues bueno. No olvidemos que Oliver Atom llegó a acabar. ¿Tú te imaginas un jugador actual acabando un partido de 40 episodios con un hombro dislocado? Y tú dices, es imposible. Eso solo podía pasar en un anime. Pues el héroe siempre tenía que prácticamente estar a punto de morir, pero que acababa el trabajo. O sea, llegaba y acababa el objetivo y triunfaba.
Sí. ¿Algún comentario que queráis hacer o algo, apuntes o algo que hemos hecho?
Un poco, al
juego, al rol. Sí, también, claro.
Creo que tiene tres personajes y demás, pero bueno, un poco, ¿no? O sea, sacar un poco de, a un juego de rol, como, oye, rol que dice esta gente.
Sí. Sí. Pero bueno, pues más o menos esa era la idea que queríamos dar, o sea que realmente el anime sí que nos influye.
O sea,
ah, vale, es que como yo es que estamos sí. Mucho, no debo ya simular.
Si
vale. Vale.
La función principalmente de la charla era indicar claro. Como todas estas series, como las relaciones que veíamos en esta serie entre los personajes. Han ido influenciando, pues claro, claro
quizá que la gente se dé cuenta de que sí que influye. Que la gente se dé cuenta de que sí que influye, que ¿qué características hay? Ya os hemos dicho lo del camino del héroe, el viaje del héroe, el trabajo en equipo, las relaciones entre los personajes. Nos has hablado de una cosa que es el tema del amor. Hay un amor que es el amor reñido y el amor
sí,
platónico.
Sí,
claro,
hay dos
versiones.
Lo hemos ido intentando ver a lo largo del rato. Sí, claro, tenemos el amor platónico, no antes de...
Candy es el amor platónico sí. Total, o sea, aparte que la historia es un drama de tres pares de narices, o sea, es un drama de tres, o sea, alucinas en colores ahí.
La verdad es que sí, casi todos estos amores son
amor
platónicos.
Candy es súper platónico, ahí digo... Entonces, el amor reñido es chiste terremoto contra la
otra. No, a ver, el amor reñido es casi todo lo que es... El Rama. Único Takehashi es...
Rama,
es Inuyasha...
El pelo de
Jerita es un juego plástico. Exactamente, sí, suele ser más infantil, más de series más infantiles, o aquellas que querían jugar un poquito más con lo que era la otra... Esta serie que llamemos las románticas, las cuales siempre el héroe, el personaje, siempre era un desastre, vamos a ser sinceros. Kyosuke de Magure Golden Road es un tío que tiene poderes. Yo siento que Ricardo, el protagonista de Soul Walker, me inspiré mucho en él. Este personaje puede teletransportarse, tiene poderes psíquicos, puede crear energía, grandes explosiones de energía. Pero en realidad es un desastre. Pero un desastre, pues no se decide. Tiene una chica que es odiada, todo el mundo la odia, que es Hikaru. Es un personaje odioso para la mayoría de todo el mundo, que le llama todo el rato, ¡tesoro, tesoro! Y está agarrado a su cuello, ¿no? Luego él está enamorado de la típica chica guapísima, que no se fija en él, o sea, aparentemente no se fija en él. Y cuando sabemos que se fija en él, ella es como muy sacrificada, y para no hacerle daño a su amiga de toda la vida, que es Hikaru, pues se calla el amor. Entonces, todo esto es historia, nunca hay realmente ni un beso, no hay realmente una escena. Las escenas románticas son más de tensión, muy de los ojos brillando, todas estas cosas. Es cierto que Timagura del Arroz sí acaba con un polvo entre Kyosuke y Madoka. Acaba así. Pasa que es un nova que no llegó aquí a España, no está ni siquiera traducido, pero sí que acaba con una escena de cama entre ambos. Pero normalmente estas series románticas no tenían escenas románticas exactas, besos poquísimos. Los besos en Ranma los vamos a encontrar principalmente cuando Akane tiene que calmar a Ranma cuando está en plena maldición del gato, se ha convertido en un gato, él se ve un gato y va a buscarla a ella. Es algo que luego la autora volverá a repetir en Inuyasha. Cuando Inuyasha pierde el control y se convierte en un perro demoníaco, ella le hace carantoñas y lo calma. Pero porque él va a buscarla a ella. Entonces, principalmente, las escenas más románticas las vamos a encontrar. Luego también es muy gracioso porque Rumiko Takehashi ha declarado que ella quería que Ranma 1.5 fuera una serie, un manga, que tuviera mucho contenido lésbico. Pero que le dijeron que no, no era muy recomendable, pero ya lo metió así tapadillo. Y si nos fijamos tanto en el manga como en el anime, los momentos más románticos o de los cuales parece que se llevan mejor Akane y Rama son cuando Rama está convertido en mujer. Entonces es algo que la propia Rumiko juega con ello. Mientras que en los momentos románticos de Inuyasha, otra cosa que han leído el manga y han leído el anime, saben que realmente el beso entre Inuyasha y ella, la protagonista, no existe, en el manga no se besan en ningún momento, en el anime al final sí hay algún que otro beso entre ellos. Pero sí, era un amor como más de tensión, más se podía considerar platónico, sí, en ese sentido, pero por el otro ya nos tendríamos que meter más en... Si queríamos ver chicha, había que meterse ya en hentai. Creo que aquí en España llegaron los hentai, sí. Cuando llegó la sexta, los sábados por la noche se echaba hentai. Que eso, bueno, la que se armó. Cuando de repente alguna que otra beatilla descubrió que echaban hentai en abierto. Y claro, como los japoneses hacen esas chicas que parece que no tienen una edad muy legal, pues ya doble. Uy.
No, pero está muy desarrollada.
Sexo
Está desarrollada.
Sexo y encima tal. Digo, menos mal que no había ningún gente con tentáculos. Porque si no ya les da un ataque.
Siempre sí, hombre, sí.
Creo que el primero que estrenaron, tenía que usarlo, sí. Pero creo que el primero que estrenaron era Hardcore.
Sí,
fue,
sí. Se gente con tentáculos. Los tentáculos hacen cosas por ahí muy extrañas.
Yo es que en esa época yo estaba en otra cosa.
Sí,
sí.
Ah, bueno, Shin-chan, sí, Shin-chan. Y sigue todavía.
Porque ya había cierto conocimiento ya de la animación japonesa. Al principio de los 90 era como, dejáis entrar y nos ponían a ver.
No, pero es que al principio era lenta.
Años Evangelion, siendo nadie era como un padre, como hasta luego, más adulto lo ven y dices, oh, se cumplió, y eso
empezaba
a cumplir.
Sí,
es como que van avanzando y es como que ya, cierto, por eso tuvo recogida de firmas.
Sí, no, Evangelion para empezar es que es una serie dura, pero no en el sentido de que sea una serie dura de sexo, sino que Anno la creó después de superar un proceso de una profunda depresión. Y entonces él quiso mostrar en cada personaje una fase del proceso de recuperación de la depresión. Rey está considerada que es el proceso más profundo de depresión. Incluso hay gente que la diagnostica esquizofrenia. Luego, cierto que ya te lo explican porque realmente el personaje no está vivo realmente, o si está vivo, a ver, no, que no es como el resto. A ver, no voy a hacer el spoiler.
Bueno, pero Shin-chan se prohibió, bueno,
sí, Shin-chan, sí,
es que es un poco cabrón para con la madre.
Pero bueno,
yo soy un cabrón, es un cabrón con la madre.
Pero bueno, te recogí a ver.
No tiene respeto, por favor. Yo que soy padre de familia, a mí me gusta más padre de familia, a mí me gusta más caña.
Cogiendo lo que se ha comentado antes, de que es que nosotros en los 90 nos metían hard, no nos lo metían, para empezar. Esas series estaban cortadas, estaban muy, muy, muy cortadas. Para ver realmente los capítulos como era, a día de hoy en YouTube encuentras muchas series completas y te das cuenta de que por qué, dónde se cortaba y demás.
Por lo menos algunas cosas no cambiaron, que en alguna serie.
Exactamente, ese era el tema que iba yo a tratar. Es justo la autora de Sailor Moon, que es, o sea, se nota que es una gran fan de Rumiko Takahashi, hasta el punto de que Sailor Moon Mercurio es Akane, la dibuja perfectamente como Akane, o sea, es Akane Tendo del manga Rama. En Sailor Moon está llena de personajes homosexuales, hay un montón, está el Sailor Urano y el Sailor Neptuno son pareja. Aquí, cuando llega aquí a España, la primera vez, se decide que sean primas. Y los dobladores hacen verdaderos acrobacias para hacer que los dos personajes no nos enteremos de que realmente están teniendo una relación. O sea, se traduce, realmente los diálogos se cambian completamente para que cualquier abrazo, cualquier gesto de eso sea de afecto. También es cierto que hay dos villanos que en realidad eran una pareja homosexual, pero que se decide que los dobladores los conviertan en primo y sobrino. Porque claro, incluso hay veces que, como ha pasado con algunos personajes, para ocultar la homosexualidad, que el autor, como pasó con Caballero del Zodíaco, hay una escena de Caballero del Zodíaco cuando el Caballero de Andrómeda va a revivir al Caballero de Cisne, se quita la armadura, se desnuda, lo abraza, el autor lo impuso así. Él no encontraba ninguna. Ellos piensan que eso es camaradería. Fuera de Japón, le dicen, es que esta escena es homosexual.
Ah.
En la cual el caballero, además de que esté en el anime, encima lo viste, para que no haya esa idea de que están desnudos, dándose calor con su cosmo. No. El autor se le pregunta, se preguntó por esta escena, y dijo, pues vale, me da igual. Pues bueno, es igual que a Ano cuando se le pregunta el protagonista, la relación homosexual que hay al final de la serie entre el medio ángel y el protagonista de Evangelion, y le pregunta, dice, ¿pero usted es consciente? Y dice, no solo soy consciente, sino que a mí no me dejaron publicar entero todo el capítulo. En este capítulo iban a bañarse desnudos, luego iban a tocar una marcha de suditos y tal. ¿Por qué? Mire, yo aquí, ¿por qué no puede ser? Es que claro, él ha tenido una relación así con la pelirroja y luego con Rey parece ahí un lío. Mire, esto es mucho más profundo que una relación amorosa y tal. Entonces, Arno siempre quiso explicar, además de que él le daba igual, él quería contar la historia y le parecía bien que hubiera insinuaciones homosexuales en la serie Evangelion al final. Él quería explicar principalmente que sus personajes eran arquetipos. Es igual que a día de hoy pasamos muchas cosas. La gente se queja mucho de que en la ficción hay machismo, en la ficción hay cosas horribles. Lo que el espectador no cuenta es que estamos trabajando, el artista, el escritor, el cineasta, trabaja con un arquetipo. Trabaja con algo, con figuras. Porque es la forma más fácil de llegar al espectador. Un espectador no tiene por qué conocer a esa persona. Yo si quiero que un personaje se familiarice, coja cariño a un personaje, porque le voy a matar o porque voy a hacer algo con él, quiero que él sienta, recurro al arquetipo. Entonces, el personaje, al ser algo que llevamos en nuestro inconsciente colectivo, conectamos con ellos. Entonces, es lo que quiso en todo momento explicar, que los personajes de Génesis Evangelio eran arquetipos de los procesos de la depresión. Tenemos a ese personaje que se exige, y que se exige hasta el punto de acabar llorando y rota porque no cumple las expectativas de los demás o suya, que es, no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llama la chica pelirroja de...?
Azúcar.
Tenemos a Rey, que es un personaje completamente introvertido, incluso hay quien considera que es el proceso más profundo de depresión, que era arrastrar muchas veces, algunos le han dicho que es esquizofrénico. Luego tenemos al personaje principal, el cual es constantemente una persona que tiene miedo al mundo. Es el proceso intermedio en el cual ya llega un momento que, si no sales, te acabas encerrando en ti mismo. Y es como acaba la serie. O por lo menos las interpretaciones que se dan al capítulo 25-26 es que el personaje acaba encerrado en sí mismo y tiene que salir. Entonces, eso, el famoso final en el cual hay algunos que interpretan, es que al final él sale, se da cuenta de una de las interpretaciones. Pero ¿qué es eso? Normalmente se trabaja mucho con el arquetipo del escritor. A mí me hace mucha gracia eso de que se intente juzgar el arte como algo actual, ¿no? El arte, toda obra de arte es atemporal. Intenta que sea atemporal. O que por lo menos sea entendida dentro del contexto en el cual fue escrito. pero en ningún momento intenta hablar de...
Es que también lo que nos pasaba es que nosotros, por ejemplo, yo cuando tenía 6 o de 6 a 10 años o algo así, yo era un poco más ingenua que lo que son los niños hoy en día. Con el tema
no,
de
yo creo que estamos mucho más curtidos, literalmente.
No, literalmente
a
sí.
A día de hoy nos asustamos, porque
sí,
a ver...
Lo que era más ingenua, yo veía ahí a dos abrazándose, tampoco
en
veía...
Dragon Ball, constantemente hemos visto Dragon Ball, y bueno, incluso la propia Ranma, hemos visto a viejos verdes chupando teta, tocando teta, y eran series que iban dirigidas a niños. Hace poco.
No,
a día de hoy, Dragon Ball Super estuvo a punto de ser quitada la cartelera de Bob, porque por una cosa que era más pequeña que lo que habíamos visto nosotros. Con 13, 14 añitos.
No puedes publicarlo porque, claro, a no ser que sean editoriales, pero como han publicado, por ejemplo, en todas las escenas, que sean editoriales que sean un poco más así, hardcore, que le va la marcha,
bueno,
tú vas a ir a lo que da editorial aquí y dices, mira, te voy a presentar un texto en el que la mujer va a ser, como lo llaman, el objeto sexual, no sé qué, no sé cuánto, y te dicen, vamos a ver, aquí.
No solo a ver, parece que solo decimos la de la mujer. A ver, los hombres, a ver, los caballeros de Zodiaco. Vamos a coger un ejemplo. Serie que veíamos todos. Chicos de entre 6 a 12, 13, 14 años. Sí, Caballero del Dragón. No puedo vencer al Caballero de... La Gorgona.
No sé.
El que te convierte en piedra. Y estoy tonto, o sea, se me olvida todo.
No sé cómo se llama.
Medusa. No puedo vencer al Caballero de Medusa. Se saca los ojos y lo ve.
Ah, bueno, sí.
Sí, literalmente se ve gráficamente como si coge así y hace.
Eso creo que había
se destroza los ojos.
Ah,
o para reparar una armadura, se corta las venas y empieza a sangrar sobre la armadura. Quedan los primeros capítulos. Yo, a día de hoy, tú intenta hacer eso. Ponlo. A día de hoy. Pues te pones a los niños, eras tú, lo que dudas.
Esta novela para juvenil, fantástico, ya no, vamos a ver dónde podemos ir tu vida, en nuestro catálogo no entra.
Sin embargo, hay vídeos y hay cosas que no son no tienen nada que ver con el arte, ya. No se puede llamar arte, y si lo admiten en otro lado, que todo el mundo sabe por qué lado.
No, pero...
Yo creo que no lo voy a enamorar porque ciertas personas se
en literatura, este señor que escribe, bueno, si buscáis el género, es Splatterpunk. O sea, que es muy fuerte, es algo ya...
Bueno,
no busca el horror, busca el asco del horror.
Pues
el
horror en realidad es
perfeccionado.
El Splatterpunk sería por la siguiente dicho. Hago una definición que dio para meterse con él Robert Bloch, el autor de Psicosis. Y el niño bonito de Lovecraft, porque fue siendo muy niño, fue el último y el más joven del círculo de Lovecraft. Entonces, Robert Bloch dijo, hay una diferencia entre lo que provoca miedo y lo que provoca asco. Entonces, él decía que aquello le provocaba asco, el Splatterpunk. Entonces, claro, lo que hizo Robert Bloch sin darse cuenta es la diferenciación entre terror y horror. El terror busca el miedo. El horror busca las otras reacciones del ser humano. El asco, la incomodidad, el famoso horror cósmico de Lovecraft, que no es nada más y nada menos que la sensación del hombre de sentirse indefenso ante dioses que no puede ver, porque realmente él es como la hormiga, esa famosa parábola de que ¿es consciente la hormiga del ser humano? No. Está microscópico.
Necesitamos un festival de terror.
Si
aquí,
de repente el ser humano se le ocurre y lo aplasta. Esa sensación que el Lovecraft llamaba horror cósmico, es horror, es esa sensación de estoy indefenso ante dioses que yo no comprendo y a veces incluso no puedo ver, porque no, mis sentidos no están preparados para ser consciente de ellos. Entonces, claro, nosotros, si es cierto, el Splatterpunk, que realmente es un movimiento que nace en Norteamérica en el año 86, lo que hace es directamente buscar diferentes reacciones los lectores, claro, normalmente son autores muy controvertidos que recurren a algo que a nadie le gusta, pero que todo el mundo, si tú se lo explicas, lo entiende. Y es que a mí, es que vosotros recurrís a las violaciones de mujeres. Digo, no, Nosotros no recurrimos a la violación de mujeres como armamento. Nosotros recurrimos a la violación de mujeres por una simple razón. Es tú, para ti, ¿qué es un hombre? Es decir, pues para mí un hombre, pues es, ¿qué es un hombre? Mira, para ti realmente el hombre es, tiene tres caras. Es como los dioses celtas. El hombre es el arquetipo del guerrero, el arquetipo del padre y el arquetipo del guía. Y dice, bueno, sí, es cierto. Claro, porque es guerrero, porque históricamente todos tenemos metido en la psique de que el hombre es, los ejércitos se han formado con guerreros. El guerrero, incluso el propio Platón indica, se le tiene que negar toda emoción, porque si no, no funcionará en batalla. El padre no ocupa el arquetipo de la mujer, de la madre. La madre ha de ser cariñosa, ha de proteger, ha de mimar. El padre no, el padre tenemos metido a la psique que tiene que ser el que se ocupa del hogar, el que el a veces el ausente, el recto. Y tenemos claro el guía, el pastor. Esa idea que tenemos todos los pueblos judeocristianos de que el cura tiene que ser siempre un hombre. Es que la mujer, no, antes va a ser siempre la doncella, va a ser la madre o va a ser la bruja. Son arquetipos que tenemos metidos en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solamente vas cuando llegas al terror? ¿Por qué narices nosotros tenemos que recurrir cuando escribimos una escena de violencia para que el lector de verdad sienta, se pueda identificar, sienta asco, sienta algo cuando matan? Pues tienes que matar a una mujer
o
a un niño. Pues si matas a una mujer, ¿cuándo qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? El director este de La Casa de Cera, de La Huérfana, ¿a qué tienes que recurrir? Para que alguien sienta, para que el espectador, para que el lector sienta algo cuando matas a un tío. Pues que decirle a Chad Michael Murray, tío, sé lo más odioso que puedas ser durante la película y que la gente se alegre cuando te mata. O sea, sea un torrente. Sé un puto torrente. Y entonces la gente se arreglará. Porque sinceramente, lees un libro en la cual matan a un hombre y como el hombre, tú no te vas, al hombre lo consideras que su función es estar ahí y si muere, su función es morir.
No, pero un niño
porque, no. Claro, pero claro, pues, el niño no, el niño sigue siendo indefinido sexualmente. Por lo tanto, podemos matar a un niño como una niña, podemos violar a un niño como una niña, que vamos a provocar el mismo efecto. ¿Por qué? Porque a la mujer vamos a provocar esa sensación de la madre. Aunque tú no quieras ser madre, siempre vas a decir, joder, es que pobrecito el crío, que lo han matado, o que se lo han comido estos caníbales, o que se lo han violado. Joder, qué horror. Pero en cambio, si es un tío, me ha
matado. Así está censurado.
Claro,
muchas
gracias. Ahora hay un gran movimiento en el cual se nos critica a los que recurrimos a la tortura, para empezar. Porque, sobre todo, me hace gracia porque realmente las principales estudiosas de este efecto son mujeres. Son dos guionistas de cómic norteamericanos. Son Arnold Senti y otra chica que se ha ocupado principalmente de guionizar a Batgirl, y ser bastante premiado por ella. Y fueron quienes hablaron de un efecto que se llama el Fritz. Lo sacaron de una escena de Green Lantern, de la serie Green Lantern, en la cual uno de estos últimos, el cristal más famoso junto a Hal Jordan, en el que conocéis todo, leéis cómics, ¿no? ¿Alguno? Green Lantern es la película esta que hizo
Ryan Reynolds. Ese señor no lee cómic.
Bueno, pues es un superhéroe, era el último de una serie de cuerpos galácticos, vamos a llamarlo los policías intergalácticos. Y él, durante los primeros números que se le dedican, él recibe la ayuda para hacerse un superhéroe de su novia. Una chica vecina que la ayuda, que la anima a seguir. ¿Cuál fue el problema? Que de repente, un día él viene de una misión, y ¿dónde está ella? Bueno, sabrá ahí, estará en su trabajo, estará tal. Abre el frigorífico y se la encuentra, sí, sin haber vaciado el frigorífico. Un villano la ha partido, la ha doblado por la mitad y la ha enclaustrado dentro del frigorífico. ¿Qué es lo que pasa? Este es el detonante para que ese superhéroe que hasta entonces había sido un poco pardillo, se convierta de repente en el superhéroe en un personaje más centrado, no quiere volver a sufrir una muerte y tal. Es el efecto de la madre de Bambi. ¿Qué es el detonante de Bambi? La muerte de su madre. ¿Quién se acuerda de la muerte de Mufasa? Nadie, dice, sí, la muerte de Mufasa, pero joder, la muerte de la madre de Bambi, por Dios. Así que es igual. Es nosotros hasta ese punto es eso. Bueno, es el llamado frío.
Déjale que ellos colaboren. ¿Qué crees? Vale, ¿cuál es vuestra serie favorita de anime? ¿Cuál era la que más veíais? ¿Cuál era la que más os gustaba? Porque a mí la que más me gustaba era la Joven del Zodíaco. Luego, la verdad es que luego me hice mucho de Sailor Moon, pero porque jugaba yo en la calle, pues a mí una Sailor Moon. Y dijo, vamos a eso. Pero no me gusta. ¿Cuánto?
Joder.
Es que elegir una, la verdad es que joder, todo está aportado mucho, ¿verdad?
Muchísimo de elegir.
Claro.
Yo diría Ergo Pro Psycho. Sería bastante adulta para la época.
Sí, la llama.
Sí, la verdad es que todos hemos tenido
muchos
sueños.
No, por épocas, por temporadas, no lo mismo, que llevo una etapa de la vida, que claro. Una etapa a otra, que vuelves a ver cómo esto, ¿por qué no lo había visto? ¿Por qué veía esto?
Sí, eso.
Porque tú te sabes.
Ostras, o sea, lo que me ha pasado, que cogí y dije, pues bueno, voy a verme un capítulo ahora de Caballero del Zodíaco, y lo veo y dije yo, pero, hostia, lo tengo idealizado, o sea, en mi mente está idealizado, es como, es la hostia, ¿no? Y luego lo ves ahora, y claro, con todos los efectos que hay ahora, todas las cosas que se pueden...
No, y los argumentos,
los argumentos
son un poquito más
y dices,
son muy lentas las series de los
problemas. Sí, sí.
Te pones a ver una pelea de Goku y dices, pero si tienes más de la mitad del capítulo hablando de los malos. En Oliver y Benji lo mismo, se pasa más tiempo hablando de los enemigos en mitad del partido parado, pero los rivales están parados mirando mientras habla uno de los dos.
No, es que a día de hoy es cierto lo que dices, muchas de las cosas que nosotros nos tragábamos sería imposible hacerlo por el ritmo,
sí,
porque a día de hoy el ritmo siempre les obliga a todo el que le hace una película, a todo el que hace una serie, a que el ritmo sea mucho más rápido, porque si no, la gente se...
Sí.
Y mira que
el
cine también ha sido bastante influenciado por toda la cultura del cine, con las visualizaciones de las peleas, de tal, antes era chique, no sé, pero no tan ese espectáculo de la barra como has contado. Es como que sí que es verdad que ha habido bastante influencia el tema de los 90, ya sea en la ilustración, se ha visto cada vez. Se ve menos diferencia en el trazo de un dibujante occidental que una es como que ya se va influenciando, yo por lo menos veo.
Sí. La verdad es que sí, es que claro, nosotros es que somos un poquito talluditos aquí.
Sí. Un poquito más talluditos. ¿Cómo puedes decir que antes la idea de
es que no había
la
nada,
charla era un poco
no
hablar?
No teníamos internet. Es que no teníamos
claro,
internet.
Nosotros no teníamos internet.
Nosotros no teníamos internet. Entonces, claro, pues veía la serie y ya salías al parque, pero nosotros éramos de estar en el parque todo el día, ellos al parque.
Pero
entonces, te pedías uno si te pedías uno de los personajes y jugabas a ser ese personaje, entonces era lo que nosotros hacíamos. Bueno, y los caballeros de Zodíaco, eso lo vi hace poco y dije yo, no sé cómo he podido ver esto.
Muy fácil.
Ahora
pero
también,
porque
también
porque
todo el mundo tenemos
algún
caballero de Zodíaco que es amo platónico.
No, también confieso que ahora veo a Mark Landers y me sigue gustando. O sea que.
Pero que estamos entre adultos, por Dios, puede
decirlo. Esta foto no la ha superado todavía.
No es gustante, realmente.
Además, la test no la supera todavía me sigue gustando.
Pero sí, es cierto que sí. Lo notas ahora, es cierto que notas un poco menos profundas las series y más lentas.
Bueno, chicos, que.
Muchas gracias por quedaros.
Muchas gracias por asistir. Espero que disfruten del festival, que dura hasta el domingo. Y nada, que muchísimas gracias por haber venido.
Gracias.
Espero que algo os hayamos dicho.
Espero que os haya gustado mínimamente.
Algo os ha aportado.
Algo hayáis, os hayáis entretenido.
Habrá que coger una otra próxima.
No muchos apuntes, te traía apuntes también. Me he apuntado. Pero nada, que muchísimas gracias.
Voy a ir para sacaros el vídeo.
Habéis hecho una foto, ¿no? Que luego estás hasta que pasen las fotos, pasan 5 meses.
Tíos, ya,
pasan 5 meses, me las pasan en la suba. Dices tú, pero
fotos, no sé si 4 vídeos.
Guay, entonces.